Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega Barrón
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre, pues tenemos importantes temas de importancia para el sector rural. Hoy les hablaremos sobre las notas de la semana. Les habíamos comentado que son todas las acciones que hace la Secretaría de Desarrollo Rural en el transcurso de la semana. Hablaremos sobre las estadísticas agrícolas y pecuarias. Les hablaremos sobre una enfermedad, en este caso la enfermedad hemorrágica del conejo, que es importante. Y hablaremos sobre los comportamientos de las presas y el pronóstico a 7 días del clima. ¿Qué les parece si iniciamos con la nota de la semana, José Luis?
Así es, muchas gracias Lupita, muy buenas tardes a todos. Dada la presencia del pulgón amarillo en el municipio de San Fernando, la Secretaría invita a productores a revisar sus cultivos para evitar la propagación del insecto y se adhieran al programa de manejo fitosanitario del sorgo, que se dirige en esta Secretaría a través de los técnicos especializados en sanidad vegetal. Para mayor información, dar un clic en la página de la Secretaría o comunicarte a los teléfonos 841-846-4286 o 834-107-8355. Este es un boletín de alerta fitosanitaria.
Así es, amigos, les recordamos que el pasado 12 de marzo se presentó la primera, a través de un recorrido en el ejido de Nuevo Tlaxcala, en la zona de área de Carboneras, en San Fernando, y pues se ubicó, se detectó ahí el pulgón amarillo. Entonces es importante, amigos productores, que en caso de que vean algo muy similar, hablen por teléfono, acudan a la Secretaría de Desarrollo Rural, al Comité de Sanidad, que es el que lleva a cabo este monitoreo, y ver de qué manera se va a erradicar este pulgón, porque esto involucra muchas pérdidas económicas en cuestión del cultivo. Otra de las acciones que se hicieron esta semana, pues fue a través de nuestro señor secretario, el contador Ariel Longoria, quien acudió a la zona de ahí del municipio de Méndez. Básicamente, en este caso estamos hablando de la rehabilitación de la presa Los San Pedros, donde esta presa pues ya no tenía bordos, entonces hicieron ahí un poco de dragado. Esta presa más o menos alberga 425 mil metros cúbicos de agua en beneficio de aproximadamente 1,100 habitantes de tres comunidades de esta zona. Entonces pues están haciendo pues todas las obras necesarias pues para obtener el agua, que es el recurso más preciado que tenemos, porque sin el agua pues no podemos vivir, no tenemos alimento, nada, no hacemos nada sin el agua. Entonces se está pues tratando de que pues este clima se venga con nosotros y nos traiga un poco de lluvia para que pues esta presa vuelva
a tener agua,
sí. Y pues no tengamos tanta sequía, ¿verdad?
Muy importante esta hora, y bueno, esperemos próximas lluvias, porque sí, estamos ahorita, se ve por ahí que hay algo de sequía, ¿no? Allá en el norte.
Sí, sí, va a estar, pues ya empieza a ver las temperaturas altas. Pues el día de hoy, pues también hay para la zona del centro, del sur del estado, pues en el municipio de Mante se esperan temperaturas muy altas. Uh-huh. Y más derivado pues la humedad que hay para aquella zona.
Pues sí, de por sí hay muy altas temperaturas ahí, ¿no?
Sí, sí, y la humedad, pues imagínense, hace bastante calor. Muy bien, vamos a continuar con lo que es El avance estadístico agrícola. ¿Te parece, José Luis?
Así es, sí, muchas gracias, Lupita. Bueno, vamos a hablarles aquí del ciclo otoño-invierno 2020-2021. Este ciclo, pues, inició sus siembras en el 2020, si ustedes recordarán, ahí por el mes de octubre, y van a terminar, bueno, ya terminan en estos últimos de marzo, pero también esperemos, con lo que por ahí se ha comentado y con lo que sucedió, lo que es la resiembra.
Así es.
Uh-huh. Todavía faltan por ahí, superficies que no se han sembrado, pero por lo mismo, porque también las condiciones no se han prestado todavía, uh-huh, todavía en estos tiempos. Se tuvo una superficie programada de sorgo, se tiene, de 730.568 hectáreas. Por el momento se sembraron 565.349 hectáreas, de las cuales pues hay un siniestro de 303.410 hectáreas. En maíz grano se tiene un programa de 171.480, de las cuales se sembraron 56.696, con un siniestro de 20.948 hectáreas. Eso es en cuanto al otoño-invierno, los principales cultivos.
Sí, les recordamos que derivado después de esta... De este siniestro que dañó los cultivos, sobre todo en el norte, pues está haciendo una resiembra. Aproximadamente creo que se van a tratar de resembrar alrededor de 200.000 hectáreas.
Uh-huh, sí,
de no, desgraciadamente no se pueden resembrar todas las 300 que se dañaron, pero sin embargo sí se está esperando alcanzar esa resiembra de 200.000 hectáreas. Muy bien, en el caso de lo que es el ciclo perennes, aquí pues va básicamente el avance de, bueno, aquí ya son árboles, ya son hectáreas sembradas que ya están, en el caso de está la alfalfa, que son 66 hectáreas lo que se sembró o lo que está cosechándose, y lleva un avance de 45 hectáreas. Pues la caña de azúcar ahorita ya está sembrada, se sembraron 50.932 hectáreas, hasta el momento se han cosechado alrededor de los 19.835 hectáreas. En el caso de limón, bueno, pues está ahí una superficie de 6.972 hectáreas y al momento se han cosechado 888 hectáreas, perdón. En el caso de la naranja, pues la siembra fue, lo que está sembrado son 32.000 hectáreas y al momento se han cosechado 8.250. En el caso de la toronja también hay 2.306 hectáreas sembradas y al momento se han cosechado 600 hectáreas. Esto básicamente son los avances de lo que es el ciclo perenne 2021, José Luis.
Muy bien. Bueno, y por comentar aquí el primavera-verano, que ya por ahí se mencionan algunos cierres, tuvo una superficie sembrada en total de 203.707 hectáreas y cosechadas 164.614 hectáreas, con una superficie siniestrada de 39.093 hectáreas. Eso es en todos los cultivos que se reportaron. Y en sorgo se sembraron 81.505 hectáreas y se cosecharon 72.682 hectáreas, con un siniestro de 8.823. También en el primer verano, por mencionar, aparte del maíz, la soya se sembraron 35.346 hectáreas, se cosecharon 33.714 con un siniestro de 1.632 hectáreas. También, por no dejar el maíz, uno de los principales también, 68.893 hectáreas sembradas, con una cosecha de 43.365 hectáreas y un siniestro de 25.527. Por mencionar, fueron cultivos del primer verano los principales. ¿Hay más cultivos todavía?
Sí, es importante destacar que estas cifras que estamos dando ya son preliminares. Uh-huh. Ya básicamente ahorita ya se está terminando de hacer el cierre y más o menos por el mes de junio, julio, por ahí ya completamente ya tenemos las cifras completas, ¿verdad?
Sí, inclusive un anuario por ahí también.
Ajá, así es, ya sale el anuario. El anuario lógicamente sale a nivel nacional y también aquí nosotros los sacamos a nivel estatal. Uh-huh. Entonces ya estamos teniendo casi, son cierres preliminares 2020. Entonces ahorita ya después de estas fechas ya vamos a empezar a trabajar exclusivamente con 2021 así y es. Lo próximo a 2022.
Y ya está por arrancar el primer verano 2021.
Así es.
Por ahí, uh-huh, por ahí vamos a mencionar por ahí la otra semana, si Dios quiere,
Uh-huh.
El programa del 2021 vamos a mencionar por ahí.
Uh-huh. Muy bien, esto es la estadística en cuestión de lo de agricultura. El avance de siembra de lo que es la producción industrializada de la caña, el único ingenio que tenemos trabajando, que es el del Mante, El avance de superficie industrializada es de 9.138 hectáreas. Lo que se ha molido en toneladas son 675.764 toneladas. El rendimiento por hectárea aproximadamente son de 73.95 toneladas por hectárea. En cuestión de la industrialización de lo que ya se obtiene el producto, se han obtenido de todo esto 77.146 toneladas, y el rendimiento de por tonelada en la fábrica es de 11.42 toneladas. Este es el reporte a lo que nos marca el ingenio, lo acumulado en la zafra 2020-2021. Recuerden que ahorita estamos en tiempo de zafra y para más o menos mayo, junio, se termina la zafra.
Así es.
Y empieza nuevamente otra vez el ciclo del cultivo. Muy bien, vamos a pasar a lo que es la parte de la información pecuaria, que básicamente es la exportación de ganado. Adelante, José Luis.
Muy bien, semana 26, aquí se están reportando el acumulado estatal de becerros más vaquillas de un total de 19.876 cabezas de ganado, que representa el 2.9% con respecto al nacional. El acumulado nacional es de 683.364 cabezas de ganado. Y bueno, con esto, Tamaulipas sigue todavía ubicado en el quinto lugar. Ya habíamos comentado que Nuevo León quedó abajo en los lugares. Y pues viene aquí diciendo que, por ejemplo, se ocupa el quinto lugar. Enseguida está Coahuila con cuarto, Durango tercero, Sonora segundo y Chihuahua el primero.
Así es. Y tenemos el acumulado de cuánto, José Luis.
El acumulado de Tamaulipas, 19.876 cabezas de ganado.
Ok, muy bien. Comentamos así básicamente el cruce, la cantidad de cabezas cruzadas en lo que son las oveízas. En primer lugar está Reynosa con 4.908 cabezas de ganado. Luego le sigue San Jerónimo, que son 3.708 cabezas. Está Colombia, perdón, primero es Colombia con 6.908 cabezas, después le sigue Reynosa, luego San Jerónimo con 3.708, posteriormente está Nuevo Laredo, que han cruzado 2.757 cabezas, luego le sigue Ciudad Acuña con 1.237 cabezas, y por último está Ojinagua con 358 cabezas de ganado, lo que han cruzado por esos puntos para exportación,
¿eh? Así es.
Es importante destacarlo. Muy bien, ¿qué otra información tenemos, José Luis?
Pues, más o menos, vamos a ver aquí, no sé si nos vamos a lo de las presas o...
Me parece muy bien, vamos a hablar del el boletín hidrometeorológico.
Así.
Adelante, José Luis, con la...
Muy bien, presa Marte Regómez, ubicada en Camargo, tiene un porcentaje de almacenamiento de 105%, Las Blancas en Ciudad Mier de 15.2%, Vicente Guerrero en Padilla con 44.9%, La Patria es primero en Abasolo de 85% y Pedro José Méndez en Hidalgo con 39.4%.
La Ramiro Caballero, que está ubicada en el municipio del Mante, está al 37.6%, la Emilio Portes Gil, que está en el municipio de Jicotenca, le está al 31.1%, la República Española, que está ubicada en el municipio de Aldama, está al 27.4%, y por último el sistema lagunario, que está localizado entre Tampico y Altamira, está al 49.9%. También tenemos aquí la de la presa de Piedras, Paso de Piedras, que está en Pánuco, está hasta el 26% de su capacidad. Esto es de lo que les hablábamos, pues no ha llovido lo suficiente, y pues si se dan cuenta los niveles de nuestras presas de almacenamiento, nuestros embalses están bastante bajos, están del 50% hacia abajo, nada más hay una que está al 85%, pero pues es una presa pequeña que no alcanza para abastecer todo lo que está en el estado. Vamos a hablar sobre el pronóstico del tiempo a 7 días, José Luis.
Así es. El Nuevo Laredo el día de hoy tiene como máxima 36 grados y mínima 17, soleado, 1% de precipitación. Para el día de mañana jueves, 31 máxima y 15 mínima, soleado también, y 0% de precipitación. El viernes, 34 máxima y 20 mínima, también está soleado, con 3% de precipitación. Y para el sábado, 35 como máxima y 21 como mínima, parcialmente nublado, 21% de precipitación. Ya para el domingo, 30 máxima y 19 mínima, mayormente nublado, con 24% de precipitación. Y el otro es Reynosa. Sí, así es. El día de hoy 35 máxima y 20 mínima. Nubes por la mañana, sol por la tarde, 1% de precipitación. Para el día mañana jueves, 32 máxima y 13 mínima, parcialmente nublado, 3% de precipitación. Para el viernes, 33 máxima y 21 mínima, mayormente soleado con un 6% de precipitación. El sábado, 35 máxima y 22 mínima, parcialmente nublado con 16% de precipitación. Y el domingo, 29 máxima con 20 mínima, va a estar nublado con un 24% de precipitación.
Para la zona de Victoria, hoy la máxima se espera de 40 grados y la mínima fue de 20. Está parcialmente nublado, hay 0% de humedad, posible viento del este a 12 kilómetros por hora. El día de mañana se espera la máxima de 34 grados y la mínima de 16, también parcialmente nublado, 0% de humedad. Viento del norte a 18 kilómetros por hora. Para el día viernes se esperan 36 grados como máxima, 18 como mínima, también está parcialmente nublado. Hay 0% de humedad y hay viento del este, suroeste, aproximadamente 13 kilómetros por hora. Para el día sábado se esperan 38 como máxima, la mínima es de 20, también parcialmente nublado. Hay 1% de humedad y viento de aproximadamente 15 kilómetros por hora. El domingo se esperan 33 grados. Como máxima, la mínima de 19, también parcialmente nublado y hay una alta probabilidad de lluvia que son 24% y se espera viento del nor-noroeste de 17 kilómetros por hora. Para la zona de Soto de la Marina, hoy amaneció a aproximadamente 18 grados centígrados y la máxima sería de 37, mayormente soleado, hay un porcentaje muy bajo de lluvia con el 1% y viento de 26 kilómetros por hora. Para mañana jueves esperan 34 grados máxima, la mínima de 14, parcialmente nublado, 4% de humedad, viento del norte de 28 km por hora. Para el día viernes esperan 34 grados centígrados como máxima, 19 como mínima, parcialmente nublado, el 1% probabilidades de lluvia, con vientos también de 23 km por hora. Para el día sábado se espera máxima de 27 grados, la mínima de 21, parcialmente nublado, 6% de humedad, con vientos de 29 kilómetros por hora. Para el domingo 33 grados como máxima, la mínima de 20, parcialmente nublado, 24% de humedad y viento del este de 25 kilómetros por hora.
Y el Mante está a 44 como máxima, más que Victoria.
Así es.
19 mínima, parcialmente nublado, 0% de precipitación. El día jueves 38 como máxima y 16 como mínima, parcialmente nublado, un 4% de precipitación. El viernes va a ser 37 máxima y 18 mínima, parcialmente nublado con un 0% de precipitación. El sábado 38 como máxima y 22 como mínima, parcialmente nublado, un 5% de precipitación. Y para el día domingo 35 máxima y 21 mínima, parcialmente nublado con un 13% de precipitación. Y Altamira, el día de hoy con 31 grados como máxima, 20 como mínima, parcialmente nublado, 2% de precipitación. El día de mañana 30 máxima, 18 mínima, parcialmente nublado con viento, un 9% de precipitación. El viernes 30 máxima, 21 mínima, parcialmente nublado con un 2% de precipitación. Y el día sábado son 29 máxima y 23 mínima, parcialmente nublado con un 8% de precipitación. Ya para el domingo son 29 máxima, 21 mínima, parcialmente nublado y un 16% de precipitación.
Muy bien, esto básicamente pues es el clima, el estado del tiempo a 5 días, y pues pónganle atención a esas temperaturas. Aquellos que van a decidir salir el fin de semana, que se van a ir aquí a las playas, a los lugares cercanos, les recordamos que lo hagan con todo el protocolo que deben de seguir. Desde el hecho de que mucha gente cree que el hecho de ir al mar va a matar el virus, que anda, y no es cierto, eso no es cierto. Desde que el exceso de sal, no.
Porque estemos al aire libre,
hay que cuidarnos, no hay que bajar las defensas, hay que llevar todo, utilizar los antibacteriales, todos los aerosoles, todo lo que podamos para evitar pues que este virus pues nos llegue, ¿verdad? Muy bien, amigos, les vamos a hablar de un tema, pues es una alerta que nos mandó la Senasica a nivel nacional. Es sobre la enfermedad hemorrágica del conejo. Ustedes dirán, pues que aquí en Tamaulipas, bueno, no tenemos registro de crianza de conejo, al menos no registrado oficialmente, pero sí sabemos que mucha gente en sus ranchos tienen pues criadero de conejos.
¿O en su casa también?
Sí, o en su casa, como inclusive, pues como una mascotita. Entonces, uh-huh, sí es importante que tengan en cuenta que se hace aproximadamente como un mes,
sí,
se detectó la enfermedad hemorrágica viral de los conejos. Esta, pues, ¿cómo se transmite? Este es un virus que se encuentra en secreciones y excreciones de animales infectados, flujo fluido ocular, nasal, orina y heces. Puede transmitirse por contacto directo o por medio de personas, vehículos, materiales, equipos contaminados con el virus. Entonces, está una alerta, pues, para que ustedes que tienen conejos, los observen, revisen, porque, pues, lógicamente, este animalito, pues va a morir. Y aparte de que si encuentra un vector ahí en su, pues en su nido, pues va a contaminar a todos, ¿verdad? Y también tiene que tener mucho cuidado cuando introduce, sobre todo, por ejemplo, hay mucha introducción de lo que es el centro del país, lo que es San Luis, para aquellos lados sí hay más, es más común el que haya criadero de conejos.
Sí.
Entonces, ¿qué te parece si comentas qué es la enfermedad, José Luis?
Ah, bueno, sí, en este caso vamos a hablarles aquí de esta enfermedad que viene siendo, bueno, y vamos ahorita a mencionarles que en conjunto con la Pronavide se ha logrado desarrollar una vacuna también efectivamente con una eficacia para combatir a los conejos, uh-huh, a esta enfermedad. Y esta vacuna es gratuita en base de emergencia, para lo cual se establecieron dos estrategias. La primera consiste en proteger a los reproductores de las granjas cunícolas comerciales y en los estados afectados y en los circunvecinos. Los propietarios deben de acudir a la representación estatal de Senasica. ¿Qué es esto de la representación estatal de Senasica? Pues en cada estado hay una representación, ¿no?
Sí, así es.
Sí. Y aparte, hago un paréntesis aquí, pueden entrar también a la página de Senasica y ahí hay un formulario donde también
pueden hacer el reporte.
El registro, exactamente, sí. Hacer el reporte y dar de alta también tu unidad de producción en caso de que los estados tengan sean productores.
Así es.
Sí. Y bueno, esto va a estar exclusivamente bajo la supervisión de un médico veterinario cuando se vaya a hacer la aplicación de este biológico, que tenga una cédula profesional. Y bueno, y la segunda es aplicar la vacuna en los predios contiguos a los infectados. Esta actividad se lleva a cabo por un médico de Dinesa. Uh-huh. Bueno, aquí mencionamos que el 18 de enero la CPA, que es más que nada es la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención con la Fiebre Aftosa de Enfermedades Exóticas, recibió el primer lote de vacunas e inició la vacunación en unidades de producción cunícola del Estado de México y algunas granjas comerciales del país. Esta vacuna se aplica a conejos mayores de 4 semanas de edad, dando preferencia a los reproductores y reemplazos. Al 20 de febrero del 2021 se han inmunizado 32.753 conejos en 1.620 predios de traspatio y 2.343 en 5 granjas. Es por comentarles
Uh-huh. Algo importante, se van a preguntar por qué la alerta de avisemos esto. Es por el hecho de la introducción, sobre todo de conejos pues de otros estados. Y esta enfermedad le da tanto a conejos silvestres como a los conejos de criadero. Uh-huh. Entonces, sí es importante, les digo, no tenemos granjas registradas de producción de conejo, pero sí sabemos de manera pues no oficial, que de repente hay gente que sí tiene un pequeño criadero en su casa, como se le denomina como criadero de traspatio, y muchos los tienen también como mascotas. Entonces, pues deben de tener cuidado, porque pues sí, es contagiosa esta enfermedad para los conejos, ¿sí? No se transmite a los humanos, no es eso, simplemente es proteger, uh-huh, a este animalito, y pues proteger a los animalitos de aquí de Tamaulipas, ¿verdad? En el caso de que metan conejos, introduzcan conejos de otros lugares, ¿verdad? Aquí hasta ahorita no hemos, no ha habido ningún reporte
hasta ahorita,
aquí en Tamaulipas, pero sin embargo la alerta para la producción pues está vigente. Entonces los invitamos a que en caso de que haya o que vean ahí una situación rara para sus animalitos, pues lo reporte. Muy bien, José Luis. Muy bien. Pues nuestro tiempo se nos ha agotado. No nos queda más que agradecerles por escucharnos y nos vemos
el próximo miércoles, 2:30 p.m.
Así, en su estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio y los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12:00 p.m. aquí por Radio Tamaulipas.